Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena del Señor. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, el tono de nuestra liturgia y el tono de toda la vida de la Iglesia va ensombreciéndose cada vez más, porque la vida del mundo, de la Iglesia y del mismísimo Hijo de Dios tiene que morir para dar fruto. Y estamos ya con esta liturgia de hoy en la antesala de la muerte, en la antesala de la derrota que es la victoria. Tenemos en el Evangelio dos polos absolutamente opuestos. Uno es José y el otro es Judas. José es el hombre fiel, el hombre justo, el hombre silencioso, el hombre virtuoso, el hombre que cuidó que toda su vida estuviera aparejada según el querer de Dios, hasta el punto que Dios lo hizo administrador de su casa. Le encomendó a su Madre Santísima, a su Hijo. Qué misión tan bella, pero qué persona tan bella, llena de virtudes, llena de santidad, llena de gratitud hacia Dios. Y dice la liturgia que José fue la persona que Dios escogió para entrar en este mundo de un modo honesto. Ya sabemos esa paternidad especial, extraordinaria de José y la maternidad de María, donde la relación de esponsalicio que tenían ya determinada cubrió de algún modo la encarnación del Hijo de Dios y pasó como un nacimiento más el hijo de José y de María. La salida de Jesús va a tener, la salida de Jesús de este mundo va a tener el término completamente opuesto. Judas. Judas el ambicioso, Judas el ladrón, nos decía el Evangelio hace dos días. Judas el hipócrita, Judas el que ha dejado que la mentira vaya tomando pie en su corazón, en su alma, pasito a pasito, pasito a pasito. Y a pesar de los reiterados esfuerzos de Jesús por atraerlo a la verdad, por mostrarle amistad, confianza, por querer rescatarlo de un modo para nosotros sumamente misterioso, Jesús, con su caridad y su prudencia y su amor, hace que la cosa pase un poco medio inobservada. Ya me podría yo imaginar lo que hubiera sido de la última cena si a un cierto punto Jesús hubiera dado un puñetazo en la mesa y hubiera dicho: y aquí está el traidor, y es Judas que me va a traicionar. Imagínense, se le hubieran lanzado encima Pedro, Santiago, Juan, y a golpes lo hubieran sujetado, detenido, y no lo vas a hacer. Jesús, de un modo divino, con caridad, con amor, con prudencia, con finura, deja que Judas ejerza su libertad hasta el final y la ejerce como un instrumento, repito, muy misterioso de Dios para llevar a cabo la obra de la redención. La expresión del Evangelio es sobrecogedora. Yo no sé, he leído muchas interpretaciones, he leído muchos comentarios sobre esta frase del evangelista y a mí no deja de suscitarme Judas y el final de Judas una gran inquietud, una grande zozobra. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Estaba escrito, estaba previsto en los planes de la providencia. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. No sabemos y no queremos tampoco nosotros intentar interpretar ¿qué fue de Judas? No lo sabemos. Dejemos esta expresión de Jesús allí, es durísima, es muy severa. Lo cierto es que en este drama de la pasión se han ido dando los hechos, se han ido conformando las actitudes, las circunstancias. A mí me impresiona mucho, ya lo he comentado, la finura de Jesús para evitar que las cosas se precipitaran antes de tiempo. No les dice a sus apóstoles: vayan a la casa de fulano de tal, esta es la dirección y ahí me preparan la Pascua. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba buscando el modo, el lugar, la excusa, el pretexto para entregárselo a los sacerdotes. Imagínense si por un imposible Judas hubiera sabido dónde iba a ser la Pascua y llama a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes que llegan con los guardias del templo y aprehenden a Jesús antes de la última cena. Si nos quedamos sin la última cena, no puede ser. Si nos quedáramos sin la institución de la Eucaristía, sin la institución del sacerdocio por unas horas. Jesús, que sabía todo y que quería cumplir exactamente los planes de su Padre Dios, les da esta indicación velada. Van a encontrar un hombre con una jarra, un cántaro en la cabeza. Era una indicación muy velada en ese momento, en ese contexto, pero para los apóstoles que fueron, era clarísima, porque los hombres nunca iban a buscar el agua. Era un oficio de mujer. Entonces, llegar a Jerusalén y de repente ver a un hombre con un cántaro en la cabeza era una indicación clarísima. Y lo siguen, y a la casa donde entra le dicen al dueño: el Señor quiere celebrar aquí la Pascua en tu casa con sus discípulos. Velada para Judas, velada para los inmediatamente cercanos, pero clara, suficientemente clara para los dos que iban a preparar la última cena. Y así la preparan, y solo después de la última cena, cuando Jesús ya nos dio el don de la Eucaristía, el don del sacerdocio, nos dejó el ejemplo del lavatorio de los pies, el servicio humilde, la autoridad humilde, y todo el sermón de la última cena, el mandamiento del amor, la promesa del Espíritu Santo, etcétera, 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 solo entonces Judas ya está hablando con los sumos sacerdotes, está ya maquinando el complot para aprender a Jesús. Y así llegan, como sabemos, un rato más tarde, un par de horas más tarde, llegan a Getsemaní y ahí lo aprenden. Dice el evangelista San Juan que entraron en un huerto llamado Getsemaní, y que era un lugar que Jesús frecuentaba mucho y que Judas conocía el lugar porque iban mucho a ese lugar, iban mucho a ese huerto, a dormir, a descansar, a orar. Queridos hermanos, yo quiero terminar aquí mi reflexión de hoy, mi homilía, y quiero hacerles una invitación de todo corazón. Al terminar nuestra peregrinación virtual hoy en el amanecer, precioso amanecer, y tratando de recapitular un poco todo lo que hemos venido viendo en todas las peregrinaciones virtuales, de verdad explota el corazón de agradecimiento a Dios. Antes de misa llegó un grupo de peregrinos mexicanos y varias personas se presentan conmigo dándome charolazo. Padre, yo he hecho todas las peregrinaciones virtuales con usted, menos esta porque la interrumpimos para venir a Tierra Santa. Le digo, bueno, les voy a hacer un examen. Qué hermoso recorrer todo el catecismo de la Iglesia Católica en los lugares santos, con la palabra de Dios, en oración, con la celebración de la Eucaristía, con todos y cada uno de ustedes. Mi invitación en este momento, en este punto, es: entremos a un triduo sacro con un gran espíritu contemplativo. Observemos, estemos en silencio, aquietemos nuestro alrededor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras preocupaciones, para seguir a Jesús, para seguir a la Virgen, seguir a los apóstoles. Observar hasta el último detalle, contemplar y dejar que la contemplación grave en nuestros corazones los rasgos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ojalá que en este trabajo, en este esfuerzo generoso, amoroso, nos acompañe y nos guíe también María Magdalena. ¿Cómo habrá ido María Magdalena a Jerusalén acompañando a Jesús? Es el personaje más activo en torno a la pasión de Cristo. Los diversos textos, 11 textos del Evangelio, 11 textos del Evangelio nos la presentan al pie de la cruz, nos la presentan embalsamando el cuerpo de Jesús, nos la presentan viendo dónde colocaban el cuerpo, nos la presentan comprando aromas y perfumes para completar el embalsamamiento, y nos la presentan yendo el domingo de la resurrección a buscar el cuerpo de Jesús para encontrarlo glorioso y resucitado. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.